Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
El gigante egoísta, de Oscar Wilde, Irlanda, 1854-1900. Leído por Manuel Rodríguez.
Thank you.
Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había 12 albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar, y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada, y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín.
¿Qué hacen aquí?,
surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada.
«Este jardín es mío, es mi jardín propio»,
dijo el gigante.
«Todo el mundo debe entender eso, y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí».
Y, de inmediato, alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía «Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes». Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos allí!, se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha.
«La primavera se olvidó de este jardín», se dijeron. «Así que nos quedaremos aquí todo el resto del año».
La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas.
«¡Qué lugar más agradable!», dijo. «Tenemos que decirle al granizo que venga a estar con nosotros también».
Y vino el granizo también. Todos los días se pasaba 3 horas tamborileando en los tejados de la mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo.
«No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí»,
decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco.
«Espero que pronto cambie el tiempo».
Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno.
«Es un gigante demasiado egoísta», decían los frutales.
De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba en la cama cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana. Pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir. Y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas.
«¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante y saltó de la cama para correr a la ventana.
¿Y qué es lo que vio?
Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño y los árboles estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse.
«Sube a mí, niñito»,
decía el árbol inclinando sus ramas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. «¡Cuán egoísta he sido!», exclamó. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a tirar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños». Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron, los niños se aterrorizaron. Salieron a escape y el jardín quedó en invierno otra vez. Solo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos, la primavera regresó al jardín. «Desde ahora, el jardín será para ustedes, hijos míos», dijo el gigante. Y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro. Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños en el jardín, más hermoso que habían visto jamás. Estuvieron allí jugando todo el día y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante.
«Pero, ¿dónde está el más pequeñito?», preguntó el gigante. «Ese niño que subía al árbol del rincón».
El gigante lo quería más que a los otros porque el pequeño le había dado un beso.
«No lo sabemos», respondieron los niños. «Se marchó solito».
«Díganle que vuelva mañana», dijo el gigante.
Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante. Pero al más chiquito, a ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a menudo se acordaba de él.
«¡Cómo me gustaría volverlo a ver!», repetía.
Fueron pasando los años y el gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón miraba jugar a los niños y admiraba su jardín.
«Tengo muchas flores hermosas», se decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas».
Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba al invierno porque sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró, miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata.
Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó junto al niño, su rostro enrojeció de ira y dijo:
¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?
Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos y también había huellas de clavos en sus pies.
¿Pero quién se atrevió a herirte?
Gritó el gigante.
¡Dímelo! Para tomar la espada y matarlo.
No, respondió el niño. Estas son las heridas del amor.
¿Quién eres tú, mi pequeño niñito?
Preguntó el gigante. Y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo:
Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el paraíso.
Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir y estaba entero, cubierto de flores blancas.
Cuando quiero, si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. Pégame, insúltame, escúpeme en la cara. Te invito a Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te des cuenta que ya no hay rencores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos.
Y es verdad, soy un payaso.
El gran payaso. He'll be singing up all alone with the bottle in his castle. Chugging and lugging it and downing it, downing it and dealing with the hassle. Women and wine and a big joke. Don't need the four Molotov asshole.
Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque güey, no es mi amigo. Te llevo mariachi, también serenata, güey. No sales, me mandas a tu gata, güey. Yo te busco en el fondo del vaso. Le pido al mesero, pero no me hace caso, güey. No me importa, al cabo no quería, güey. No sé tomar mi tequila, güey.
Espera, la nave del Guido no ha encendido. De haber yo sabido de su estado, a su bote no me habría trepado. Venía tomado, y es lo que hemos aprendido. De todos los roles de la gira, distintos tipos de bebida. Ay, hay algo que nunca, nunca dirá nadie en un hidalgo. De cómo aguantarse el aire y parar sin barbarear.
Espera un poquito más. Por las narices, pues. puedes respirar.
Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer?
Cuentos cuenta. Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
El conjunto de instrumentos informales, Lelutier, presenta un recital integrado con obras del compositor Johann Sebastian Mastropiero. Lelutier ejecutan los siguientes instrumentos: latín o violín de lata, tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen, basspipe Avara, Gomhorn, máquina de tocar o dactilófono, contraguitarrone da gamba, gerbomatofono d'amore, kazoo da casa, cello leguero, y demás instrumentos utilizados para efectos exóticos, como violines, violas, violonchelos, trompetas, piano, clavicordio, etc. El compositor Johann Sebastian Mastropiero ha dado al mundo musical obras tan importantes como las que integran este recital, sin ir más lejos. El scherzo concertante, el alegre cazador que vuelve a su casa con un fuerte dolor, acá, opus 53 de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido compuesto para latín, contraguitarrone da gamba, tubófono parafínico cromático, gomhorn, kazoo da casa y basspipe avara. Thank you.
se alcanza a ver ya.
Ahí va.
Cuidado.
Sí, me parece que se cayó algo.
¿Qué está tocando?
¿Qué?
Toca lo que está escrito, che. Che, Franco, sí. ¿Qué tren tomas?
El de la 22:45.
Es rápido, ¿no?
No, para en Bursaco, Olivo, Castelar, San Miguel y después derechito hasta Tandil.
¿Tandil? ¿Derecho?
Sí, llego ya a este... 23:50.
¿Qué pasa? Sí, termino, termino. ¡Vamos, vamos!
La versión de la chacarera del ácido lisérgico, también llamada Conozca el interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor Euforia de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Le Luthier.
¡Prime!
Ahí va.
Con el ácido, alucinaciones con el ácido.
Óigame, individuo,
con el ácido.
Suelte su libido
con el ácido.
Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas. Una nueva experiencia, él nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico.
Al ciclo de las tres canciones levemente obscenas de Johann Sebastian Mastropiero pertenece El polen ya se esparce por el aire, para latín, máquina de tocar, tubófono parafínico cromático, basspipe a vara y cupletero solista.
El polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales
vegetales.
Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos.
Pajaritos.
Las bestias yendo en yunta ya se advierten, se divierten. Jugando van poblando a su manera
la pradera.
Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes
los infantes.
Cuentos cuenta. Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser poético.
Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador Primus y otras cosas. Se llama Las buenas inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado y que por hallarse sito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura, pero dos días después Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al hotel del pueblo donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco pero nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente, aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de ponerla a reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la tierra. Calcule entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen 3 hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso, cuando los ingenieros llegan 3 semanas después, todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez, o sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de 3 generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de $5,000 por minuto, con lo cual al cabo de 3 horas, Gómez pliega la reposera, guarda el primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto.
Cuentos cuenta. Había una vez un cuento.
Cierto día de crudo invierno en que los copos de nieve caían lentamente, hallábase una reina en su palacio sentada junto a un gran ventanal y bordando un finísimo pañuelo. Mirando cómo nevaba, pinchóse un dedo con la aguja. El dolor le hizo alzar bruscamente la mano, de modo que cayeron de la minúscula herida unas gotas de sangre sobre la blanca nieve que seguía cayendo. El precioso contraste despertó un súbito deseo en la reina y dijo:
¿Cuánto me gustaría tener una niña blanca como la nieve, cuyos labios fuesen rojos como la sangre y los cabellos tan negros como el ébano del marco de este ventanal?
Poco tiempo después quedó complacida y le nació una niña como había pedido. La llamaron Blancanieves en recuerdo al día que la deseara. Al cabo de algún tiempo, la reina murió, y el rey, si bien lloró mucho tan dolorosa pérdida, transcurrido un año hubo de casarse de nuevo por el bien del reino que gobernaba y escogió para compartir el trono a una preciosa princesa de un reino vecino. La nueva reina resultaba altanera y se consideraba como la mujer más hermosa del mundo, no pudiendo sufrir que hubiese nadie cerca o lejos que la pudiese aventajar. Aquella reina era dueña de un espejo mágico que le había regalado una hechicera amiga suya. El tal espejo le contestaba cuando se le ocurría preguntar a propósito de su belleza. Su dueña se contemplaba en él mañana y tarde y le preguntaba:
espejito, espejito lindo, ¿hay alguien más bella que yo?
Y respondía el espejo:
oh reina y señora, tú eres siempre la más hermosa.
Pero un día, el mismo en que su hijastra Blancanieves cumplía los 15 años, se le ocurrió decirle al espejo al tiempo que se estaba componiendo el rostro:
espejito, espejito lindo, ¿quién es la más bella del reino?
Y esta vez el espejo le contestó:
ay, mi reina y señora, ya no eres la más hermosa. Blancanieves lo es muchísimo más.
¡Ay, qué terrible fue el disgusto de la reina al escuchar semejante afirmación! Comida por los celos, mandó llamar a un cazador y le ordenó:
esta noche vendrás a buscar a mi hijastra y te la llevarás al rincón más escondido del bosque. Una vez allí, mata a esa mocosa.
A la hora convenida, el cazador fue a buscar a la pobrecita Blancanieves y se la llevó al bosque. Cuando estuvo con ella en un lugar muy intrincado y sombrío, echó mano a su gran cuchillo de monte y se dispuso a cortarle la cabeza. Blancanieves, al darse cuenta, se echó a llorar y, cayendo de rodillas ante el hombretón, exclamó:
¿por qué me quieres matar?
Porque la reina lo ha mandado.
No, no me mates. Te prometo que me quedaré en este bosque y que jamás volveré al palacio.
Bueno, te dejo marchar, pero has de cumplir lo prometido.
Blancanieves, llena de agradecimiento, hizo la promesa y enseguida se apresuró a dejar al cazador. Este cazó el primer corzo y, arrancándole el corazón, lo llevó a palacio como si fuera el de Blancanieves. La princesita estuvo andando durante lo que restaba de la noche y aún todo el día siguiente. Los animales feroces que encontraba a su paso no le hacían el menor daño. Finalmente, cuando ya tenía los pies destrozados por los guijarros y las espinas, encontróse ante una casita muy mona. Se aproximó a la puerta, que estaba abierta, y gritó con voz debilitada por la fatiga:
¡eh! ¡Los de la casa!
Nadie contestó. Entonces la pobrecilla atravesó el umbral. Era una morada muy chiquita, pero limpia a más no poder. Encima de la mesa había 7 platos con sus correspondientes viandas y 7 vasos con vino o agua, todo ello chiquito como cuanto había en aquel lugar. Y en la habitación de al lado se veían alineadas 7 camitas. La princesa Blancanieves tenía naturalmente un hambre terrible, así que sin poderse contener, comió un poco de los manjares que aparecían preparados en los platos. Cuando quiso acostarse, hubo de hacerlo en una cama en la que, encogiéndose un poco, cabía muy justita. Había anochecido ya por completo cuando llegaron los dueños de la casita. 7 enanos. Fue el mayor de los 7 enanos el primero que se quejó.
¡Alguien se ha sentado en mi silla!
Al punto saltó otro.
¡Alguien ha comido mi sopita!
Y del mismo modo los demás también se fueron quejando. Muy preocupados, los 7 enanitos, que eran hermanos, se pusieron a cenar. Después pasaron al dormitorio. De pronto, el mayor de los 7 que iba delante encontró a Blancanieves dormida en su lecho. Por señas, llamó a sus hermanitos, que acudieron presurosos, llevando todos sus palmatorias. Les plació tanto poderla contemplar que al punto olvidaron su enfado de momentos antes. Ya no les dolía que hubiera comido y bebido de lo que tenían para ellos. Al amanecer, tan pronto la joven abrió los ojos, experimentó hondo sobresalto al encontrarse rodeada la camita por los 7 enanos, pero presto se tranquilizó al ver que le sonreían con dulzura y cariño.
¿Cómo te llamas, hermosa niña?
Blancanieves.
¿Y a qué se debe que hayas llegado hasta aquí?
Ay, si supierais, buenos enanitos. La reina, mi madrastra, ordenó que me matasen. Si el cazador consintió en dejarme vivir, fue a condición de que jamás intentara regresar a palacio.
¿No te gustaría quedarte con nosotros? cuidarías de hacer los quehaceres de esta casita y a cambio de esto, todos te querríamos mucho y no te dejaríamos carecer de nada.
Blancanieves juntó las manos contentísima y respondió que sí. Desde que ordenara matar a su hijastra, la reina no había vuelto a consultar al espejo mágico, pero cierta mañana se contempló en aquel objeto extraordinario y le preguntó:
Espejito, espejito lindo, ¿hay alguien más bella que yo?
Ay, reina y señora, ya no eres la más hermosa. Blancanieves, la que ahora vive con los enanitos del bosque, lo es muchísimo más.
Al oír aquello, la reina fue presa de la mayor cólera que podáis imaginaros. Por la noche, en lugar de dormir, caviló qué medio emplearía para desembarazarse definitivamente de Blancanieves. Finalmente, acudió a su perversa mente la estratagema que debía emplear para lograr su propósito. Envenenaría una manzana.
¡Manzanas! ¿Quién compra manzanas?
Nadie asomó, pero ella siguió pregonando. Al fin, apareció Blancanieves por la ventana y le aconsejó:
Mejor será que vayas a vender tus manzanas a otra parte, aldeana. Aquí no las venderás. No puedo comprar nada ni dejar entrar a nadie en la casa, pues los 7 enanos me lo tienen prohibido.
¡Uy, qué tontería! Mira, voy a hacer una cosa. Comerme la mitad yo. Así no podrás despreciarme la otra mitad.
Tomó la manzana, la partió con el cuchillo y empezó a comerse su mitad que, naturalmente, era la parte que no estaba envenenada. Blancanieves entonces se animó a hincar el diente en la parte que había aceptado, mas apenas lo hubo hecho cuando cayó al suelo como muerta. Cuando los 7 enanitos regresaron a su casa, comprendieron que era la mala reina la que había envenenado a Blancanieves y lloraron mucho la muerte de su amiguita. Transcurridos 3 días, determinaron darle sepultura, pero como la pobrecilla seguía teniendo la cara tersa y fresca cual si estuviera viva, construyeron una hermosa caja de cristal de manera que se la podía ver por todos lados. En la tapa escribieron con letras de oro la historia desdichada de la princesita, que terminaron con esta inscripción: Esta fue Blancanieves, la hija de un gran rey. Luego tomaron la caja y la subieron a una cumbre velándola día y noche. Y pasó mucho tiempo. Blancanieves seguía en su cárcel de cristal sin perder nada de su belleza. Hete aquí que un día pasó por aquella cima un príncipe que iba de cacería acompañado de su séquito. Al ver la caja de cristal con el enanito al lado, quiso saber lo que aquello significaba. Quedó maravillado al contemplar a la hermosísima Blancanieves y mucho más al leer su triste historia escrita en letras de oro. Cuando se repuso de su impresión, dijo a los enanitos:
Enanitos, buenos enanitos, ¿podríais venderme esa caja de cristal con la bella princesa que contiene dentro?
No, no la venderemos por el mayor tesoro del mundo.
Si no la queréis vender, ¿por qué no me la regaláis? Yo la tendría en la mejor sala de mi palacio y la cuidaría como si fuese mi esposa.
Los enanitos vacilaron y cambiaron impresiones entre sí, pero como vieron que el príncipe se había enamorado de la que tanto ellos amaron, al final accedieron a sus deseos. La transportaban los criados del príncipe cuando uno de ellos tropezó con la raíz de un árbol y de resultas de la sacudida saltó el trozo de fruta envenenada que Blancanieves tenía en la garganta.
¡Oh, señor! ¿Qué me ha ocurrido? ¿Dónde estoy?
El príncipe jubiloso se le aproximó.
Te encuentras a mi lado y conmigo están todos tus enanitos.
Seguidamente la pidió por esposa y Blancanieves fue desde entonces muy feliz.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.